drag romantică. Cine paz exotică, cine paz ireră, cine paz în tablou, cine paz e moderă. Tu e seră că gemă, tu e pour moi ma forever pulida. Tu e...
El que feu que no dormiu és moment per la secció de ciència. La ciència avança, que és una barbaridad, aquesta setmana amb Miguel Artime d'Amazings.es. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Cristóbal, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de aprender cosas, como hacemos todas las semanas aquí en la sección de ciencia del que feo que no dormiu. Y hoy vamos a aprender cosas en relación a la oxitocina, que nos queda muy bien la oxitocina, ¿no?
Sí, es un nombre de estos complicados, pero es una típica hormona de la que todo el mundo ha oído hablar, sobre todo si eres padre o has sido padre. Porque, bueno, cuando vas con tu señora al hospital, enseguida los médicos se la enchufan porque a la parturienta, porque sí, acelera las contracciones y todo esto, ¿no? Entonces, pues digamos, un producto que le suena a todo el mundo. Y bueno, el tema es que como hormona, pues más o menos se sabe desde hace mucho tiempo que el papel que juega, ¿no? En esto que te estoy comentando, también en la secreción de leche, para que las madres pues den de mamar a sus hijos. Pero es que aparte, la oxitocina juega también otro papel como neurotransmisor, ¿no? Un neurotransmisor pues es un mensajero químico, y sirve pues para transmitir información.
Esto no es tan conocido, ¿eh?
De una neurona a otra, exactamente. Este era un papel un poco menos conocido. Entonces, pues unos científicos han hecho un estudio con suricatas. El simpático bicho este es una mangosta, ¿no?
Sí.
Que también se hizo muy conocido a raíz de la película de Disney, El Rey León.
Uh-huh.
¿Te acuerdas? El Rey León era, sí, había un facó que era un jabalí verrugoso, y este, sí, el tercer bicho era una suricata, digamos, ¿no? Bueno, pues nada, han hecho estudios con suricatas porque son, pues es un mamífero social y es, además se comporta bastante bien en presencia de humanos, no nos tienen demasiado miedo y se dejan pinchar, que era lo que importaba en este caso, ¿no?
Pobrecillos.
Sí, pobrecillos. Hay que pincharles, de meterles oxitocina a algunos, a otros les metían otra sustancia, pero ya sabes que los estudios tienen que demostrarse que descartar un poco el efecto placebo, ¿no?
Uh-huh.
Y han estado experimentando con esta sustancia y bueno, se han dado cuenta de que tienen mucha relación sobre pues el estado anímico, digamos, de la comunidad completa, ¿no?
Uh-huh.
Crea vínculos entre la comunidad.
O sea que es una, la oxitocina sería una hormona positiva, ¿no? Que crea estos vínculos, nos dices, entre la comunidad.
Sí, vínculos positivos de cooperación, en el sentido de que los animales comienzan a colaborar más, ¿eh? Las hembras a las que se les inyectaba la oxitocina, pues pasaban más tiempo cuidando a las crías, porque los suricatos, solo hay una pareja que se reproduce, ¿no? Un macho y una hembra alfa, digamos, y el resto de la familia se dedican a cuidar de los cachorritos que tienen la pareja alfa. Pues a los animales a los que se les daba oxitocina pasaban mucho más tiempo excavando madrigueras, cuidando de las crías, y hasta el punto incluso de que se les olvidaba un poco salir a comer.
Vaya.
O sea que es una hormona que tiene un gran poder y es muy positiva para la cooperación del grupo, pero sí, bueno, no es tan positiva para el individuo, porque incluso dejas de preocuparte un poco de ti mismo en pos del bien común, ¿no?, del grupo.
O sea, ser un poco la hormona de la generosidad, podríamos decir.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, pues no iría mal un poco más de oxitocina.
Sí,
nos vamos a mirar los niveles, a ver cómo los tenemos.
Pero cualquier día nos vemos esnifando ya todos. Y ahora con el tema este del Madrid-Barça, por cierto, pues están las cosas tan chungas entre unos y otros, un poco de oxitocina al MOU, pues igual no le vería mal tampoco, ¿eh?
Bueno, pues nada, desde aquí queda dicho, y no lo hemos dicho desde Barcelona, ¿eh?
No, es que yo soy culé, ahí lo confieso, es cosa mía.
Bien, Miguel, bien. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, pasamos a los caparazones de cangrejo.
Sí, mira, sí. ¿Recuerdas hace unas semanas habíamos hablado de la piel de plátano y de cómo servía para eliminar metales pesados del,
sí,
agua, si te acuerdas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que en principio, pues oye, una cosa tan común como la piel de plátano. Pues ahora vamos a hablar de una cosa similar, pero con los caparazones de cangrejo.
Uh-huh.
Ya ves tú, cuando te vas por ahí de mariscada, te comes lo de dentro y tiras el caparazón y resulta que esto también tiene su utilidad.
Hombre, lo de encontrar utilidad también, pues en este caso, a un material que se desecha, eso está muy bien, ¿no?
Claro, claro. Oye, menos basura Y bueno, si encima la cosa es tan interesante como esto que te voy a contar, pues miel sobre hojuelas, porque resulta que hay un investigador, Joel Pawlak, que es un profesor de biomateriales, ¿no?, en una universidad estadounidense, concretamente la de Carolina del Norte, uh-huh. Y pues este hombre ha desarrollado un material similar a una goma espuma, que se introduce en el agua y absorbe el agua, y lo que sale al otro lado del filtro, digamos, de esta goma espuma, es agua pura y potable. Uh-huh. Y esta goma espuma está formada por la combinación de dos elementos: la hemicelulosa, que se obtiene pues de la madera, esto es muy común en la industria papelera,
¿sí?
Y también con el quitosano, que el quitosano pues es una sustancia que se extrae precisamente de los caparazones de los crustáceos. Es un derivado de la quitina. Uh-huh. Y principalmente cangrejos, gambas y langostas. Yo langostas no he visto mucho, no sé tú. Las veo en fotos.
En fotos,
plato,
¿no?
Sí, no se me pasan mucho por el plato, por desgracia.
Bueno, pues, oye, la verdad es que esto es muy sorprendente, ¿no? Que actúa como filtro, ¿no?
Con filtro de sustancias incluso tan chungas, entre comillas, como el arsénico, ¿no? O sea que se puede utilizar para potabilizar agua. Uh-huh. Se ha probado con sustancias como yoduro de potasio, yoduro de sodio, cadmio, plomo y arsénico incluso, ¿no? Como te digo. Y lo bueno de esto es que un tipo de yodo, el yodo 131, que es tristemente famoso después de lo del accidente de Fukushima, no han hecho la prueba exactamente todavía con este tipo de yodo, pero como ha funcionado con yoduros normales, pues prevén que esta sustancia, esta goma espuma, podría utilizarse para limpiar incluso de estos iones radioactivos del agua.
Bueno, pues muy interesante esta noticia. Atención, caparazones de cangrejo, de langosta también. Desde aquí hacemos un llamamiento a los comedores de langostas y cangrejos que no tiren los caparazones porque pueden tener una utilidad.
Exactamente.
Vamos a pasar a hablar ahora de un científico que experimentó de forma accidental, eso sí, con su mujer.
Sí, bueno, la verdad que es una forma de decirlo. Vamos, este científico es un biólogo, está especializado en el estudio de mosquitos, que como sabes, pues es el vector de contagio principal de muchas enfermedades tropicales como la malaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este hombre, Brian Foy, se fue a África, a Senegal concretamente, y allí estuvo atrapando mosquitos, estuvo unas cuantas semanas atrapando especímenes para su investigación con malaria. Y bueno, esto fue en otoño del 2008, ¿no? Después de coger pues todos los animalitos que pudo, los mosquitos que pudo, se volvió para casa y, como es de prever, después de tantas semanas sin ver a su mujer, pues tuvieron un reencuentro amoroso. Uh-huh. O varios, no lo sé. Tampoco...
Esto no se concreta en la noticia. Tampoco no, se llega a este detalle.
No. Lo que sí sabemos es que hubo amor, ¿no? Sí. Hubo amor, porque sin amor la historia no se podría contar. Y bueno, pues resulta que este pobre hombre, a los 4 o 5 días de llegar a casa, a Estados Unidos, pues se puso enfermo.
Claro,
se puso enfermo.
Gajes del oficio, nunca mejor dicho, claro. Científico entre mosquitos, ahí, claro.
Varias semanas allí en África cogiendo mosquitos y va y se pone malo al regresar a casa. Pero bueno, es lo que pasa. En fin, cogió el virus Zika, que es una enfermedad muy extraña transmitida por mosquitos. Uh-huh. Y pues muy poco tiempo después, su mujer, que no había viajado a África, se había quedado en casa, pues enfermó también de esta misma enfermedad. Uh-huh. Con lo cual, algo extraño pasaba, porque el virus Zika solo se contrae cuando una especie de mosquito concreta te pica, ¿no?
O sea que aquí se descubrió que podía ser también la vía de transmisión sexual también.
Exactamente, porque el virus, el mosquito había picado al científico, pero uh-huh. su mujer no había estado allí, y, con lo cual la única vía que quedaba abierta para el contagio de su señora, porque estos mosquitos no viven en Estados Unidos, es que el contacto sexual. Uh-huh. Con lo cual, pues imagínate este pobre hombre diciéndole, pues oye, yo lo siento que te has puesto mala por mi culpa y todo esto, pero esto hay que contarlo. Así que pues nada, se preparó su...
Esto no puede quedar aquí.
Esto no puede quedar así, esto hay que contárselo al mundo. Supongo que su señora pues no estaría nada contenta, ¿no? Pero bueno, él se preparó su buen trabajo científico y de hecho se cree que es la primera evidencia, no directa, pero vamos, sí, por descarte, de que este tipo de enfermedades se puede contraer también a través de la vía sexual.
Están mejor, ¿no? Ya los científicos,
sí,
el científico
sí,
es una mujer.
Están, creo que están bastante bien. Su señora supongo que se le habrá pasado un poco el sonrojo, pero bueno, que tiene que estar contenta porque ha contribuido a un avance científico.
Bueno, esto no sé, tenemos que hablar con ella. Ya te dije yo a ti que te dedicaras a otra cosa. Esto de la ciencia.
Sí, pero no podías trabajar cogiendo pomelos, le estaba diciendo. Tienes que ir a por mosquitos a África. Pero bueno, en fin, estas cosas que pasan.
Bueno, vamos a hablar ahora de un centro muy interesante que se ha inaugurado muy recientemente y que te queda muy cerca, ¿no, Miguel?
Pues me queda como a 200 o 300 metros de casa, la verdad. Yo soy avilesino, asturiano, aunque soy culé, como te decía antes, una cosa no quita la otra. Y resulta que en mi ciudad acaban de inaugurar a principios de este mes el centro Niemeyer, que es el regalo que nos dio Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer es un arquitecto brasileño centenario, creo que tiene 103 años ahora y fuma, por cierto, creo que estaba ya que hablar de él en otro programa, que recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 89 y quiso tener un detalle con Asturias, con la región, y pues regaló un proyecto. Es muy conocido internacionalmente, aparte de por ser uno de los alumnos favoritos de Le Corbusier, por haber creado Brasilia, lo que es la capital de Brasil, ¿no? Prácticamente todos esos edificios curvos, sinuosos, blancos, que es un poco su señal, los creó él.
O sea, una leyenda viviente que ha hecho un regalo pues a Asturias y bueno, realmente se está convirtiendo en un centro de atracción que está moviendo muchas cosas. Por ejemplo, de entrada ya, la primera visita que tuvo ya hace un tiempo fue la de Brad Pitt, ¿no?
Sí, lo de Brad Pitt fue increíble. Yo, la verdad, en el número de este mes en Cuo, he entrevistado a Natalio Grueso, que es el director del centro Niemeyer, y este hombre tiene una agenda impresionante. Es que prácticamente se conoce a todo el mundo en el planeta. Y consiguió, ni más ni menos, que Brad Pitt viniera aquí durante las obras del Niemeyer. Y, bueno, imagínate, la mitad femenina de la Avilés estaba completamente revolucionada. La mitad masculina esperábamos que nos compensara trayendo a Angelina Jolie, pero no ha sido así. Y la verdad que este tipo de personajes ahora es relativamente común verlos a la Avilés. Te puedes encontrar con Woody Allen o con Kevin Spacey, ahora va a venir Pelé. O sea, es increíble la cantidad de gente importante relacionada con el mundo de la cultura que están viniendo a Avilés. Y yo invito a todos tus oyentes a que, si pueden, se dejen pasar por aquí, por mi ciudad, porque la verdad que es un complejo arquitectónico precioso. No está bien que yo lo diga, pero es realmente espectacular, y esperamos un poco aquí que tengamos nuestro efecto Guggenheim, como le pasa a Bilbao ahora.
Porque cuéntanos un poco cómo es este centro y cuáles son las actividades que se están realizando. Nos has hablado ya de conciertos de Woody Allen, por ejemplo, ¿no?
Sí, el concierto de Woody Allen fue el acto inaugural, que por cierto vinieron 10.000 personas y las plazas se agotaron enseguida, en cuestión de horas. Ahora mismo estás poniendo Carlos Saura, por ejemplo, el director de cine.
Sale exposiciones,
sí,
conciertos.
Sí, es un complejo de 5 edificios, en el que destaca principalmente la cúpula. Es un semicírculo, una semisfera blanca, y luego también tiene un auditorio con forma de vela. Y la verdad que, bueno, podéis entrar en cualquier página web en la que hablen sobre el centro de Niemeyer a ver fotos, porque es realmente espectacular, ¿no? Es muy bonito y digno de verse. Ya te digo, han programado incluso Shakespeare en inglés y se ha llenado. O sea que todo lo que hace parece que está teniendo un éxito brutal. Que yo me temo que en el teatro lleno para ver un Shakespeare en inglés, a lo mejor solamente el 10% entendía lo que pasaba, pero bueno.
Y esto, a lo mejor contado hace años, nadie se lo creería, ¿no? Pues fantástico. A ver si tiene este efecto, como nos comentabas, el efecto Guggenheim que sucedió en Bilbao, a ver si en Avilés, pues ahí este...
De momento 250.000 personas han llegado ya, que es increíble. Los hosteleros de la zona están encantados.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos ahora a Texas, donde tiene un problema, y es que no llueve.
No llueve, efectivamente, no llueve. Lleva 3 meses sin llover, lo cual es muchísimo incluso para Texas, porque, bueno, estamos hablando del sur de Estados Unidos, ¿no?, la frontera con México, y llueve, no llueve nada, y entonces, pues al gobernador de allí, de Texas, Rick Perry, ante la pretinaz sequía que decían en otros tiempos por aquí,
¿sí?,
pues no se le ha ocurrido otra cosa que invitar a todos los texanos, o a todos los texanos de todas las fes y tradiciones, que se unieran, porque esto fue el fin de semana pasado, ¿no?, que se unieran a él en oración durante los días 22, 23 y 24 de abril para pedir que lloviera, porque como no llovía, pues no se les ocurrió otra cosa que a este hombre, a este político conservador, pedir a la gente que rezara para que lloviera.
Que llueva por decreto casi, ¿no?
Que llueva, sí, exactamente, que llueva. Y bueno, lo cierto es que no ha llovido. Yo la verdad que en Amazing me reía un poco de esta historia, que a la que por cierto tú me comentabas que alguna vez también algún político español...
Sí, por aquí había ido también algún caso similar, creo que es cuando se llega a esta desesperación, ¿no? Que no la vía racional ya no funciona y se buscan estas otras vías alternativas, ¿no?
Sí, sí, pues exactamente, pues eso es lo que ha pasado. Que por cierto no ha llovido, el fin de semana de rezos acabó y no llovió, y menos mal, porque si llega a llover, imagínate... Claro. Luego empezarían a usarlo pues para combatir el déficit, para reducir el paro, para, claro, yo qué sé, para acabar con el calentamiento global, para rezar por todo.
Claro, lo complicado es que lo haga un político, ¿no? Porque ya, sí, pues cada uno ya puede hacer lo que quiera, pero claro, que un político organice eso es un poco peculiar,
¿no? Exactamente, si lo hace el arzobispo de la zona, pues oye, que dentro de lo que cabe, pues es bastante
Es un
normal.
Negociado, ¿no? Es un negociado, sí. Entonces, pero claro.
Exactamente, es un negociado, eso es a lo que se dedica, pero que lo haga un político, el gobernador de Texas, pues es un poco chocante, por lo menos para los estándares europeos, yo creo.
Bueno, pues noticias como estas las podemos encontrar en Amazings todas las semanas, que se van actualizando además. Como siempre, vamos a colgar los enlaces en el Facebook del QFEU que no dormió. Miguel Artime, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias a ti y hasta luego.